Este es Cinemánico 3x3. Como estuvimos hablando recientemente del universo cinemático de Marvel, hemos abierto las puertas para hablar de las adaptaciones de Marvel, punto, y se acabó, y escoger lo que son nuestras tres escenas favoritas de tres películas que hayan sido adaptadas de Marvel Comics. Para estos menesteres que están aquí,
Mario Alegre Femeníes,
Verónica Muñiz Soto.
Ella es una de las presentadoras del podcast Entre Paneles, que está disponible en iTunes y que va en directo todos los jueves a través de la plataforma laradiopr.com. Y yo soy Ezequiel Rodríguez Andino. Y te tengo una mala noticia, Verónica. Las invitadas, los invitados aquí son los que empiezan, así que tu número 3.
Ok, mi número 3. Silver Surfer en Fantastic Four.
La primera, ¿verdad?
Esa es la segunda.
¿De cómo que se llamaba? Fantastic Four. The Silver Surfer Enters, algo así, bien raro.
Sí. Yo creo que dentro de las películas malas, esa escena cuando sale el Silver Surfer, uno creció con este personaje de momento y al verlo por ahí volando en su surfboard, yo creo que a mí me marcó. Así que esa sería mi tercera.
Mario.
Mi número 3, aquí sacada de la manga, de las primeras que me vienen a la mente, tendría que decir que es de X-Men First Class. Y es ese momento donde Magneto levanta el submarino, que es donde finalmente tiene todos sus poderes in sync, que lo van subiendo. ¿Era esa o la escena de Magneto en Argentina matando nazis? Porque yo hubiese visto una trilogía de Magneto en Argentina, matando nazis en el mundo. Sí, buscando nazis por todo el planeta.
Nazi Hunter.
Magneto Nazi Hunter. Coño, el título está brutal. Hollywood, por favor.
Okay, esto se acabó, vámonos a hacerlo. La escribimos nosotros y se la vendemos.
Pero sí, esa escena donde... Y la música, o sea, Marvel ha tenido como un problemita de que las bandas sonoras de ellos no son nada memorables, pero la música que usan en esa película, que si no me equivoco el compositor es Henry Jackman, en ese momento donde él levanta el submarino, la música sube y es como que este momento de realización, es una palabra, ¿verdad? Sí, yo voy a decir que es una palabra. Donde él llega a la cúspide de sus poderes después de varios días de entrenamiento, sería mi número 3.
Mi número 3 tiene que ser uno de los momentos así como que más, para mí, geekdom. Precisamente de X-Men, pero es de la segunda. Y es cuando Wolverine protege la mansión.
Ok, del ataque de Stryker.
Sí. Ese fue el momento. A mí me gustó la primera X-Men. A mí me gustó.
A mí me gustó también. No ha envejecido muy bien.
Pero en la segunda película, cuando Wolverine está como en el Berserker Rage defendiendo la mansión, era que yo me sentía...
¡This is it!
¡Sí! Y me gustó un montón. Me acuerdo que me emocioné. O sea, está ahí como que... Y Wolverine ha sido uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Y esa representación fue decir, ese es Wolverine. Ahí está. Eso es algo que yo también vería en el cómic. Y de hecho hay un pequeño hint a Dark Phoenix Saga, porque él está en el techo, aguantado, así, esperando que alguien pase para que él decime. Eso pasa en Dark Phoenix Saga también. O sea que es ese hint, pero con estas historias, esa fue así ese momento que yo dije, bueno, superhero movies parece que llegaron para quedarse.
Mi número 2, Guardians of the Galaxy, cuando entra The Collector. De momento, uno ve a Benicio del Toro con el pelo blanco rubión, la chivita.
Inmediatamente memorable.
Y de momento ve Howard the Duck y Laika, la perra rusa que mandaron al espacio y desapareció. Yo creo que esa es una escena digna del número 2.
Que después yo me enteré que es un personaje de Marvel.
Sí.
Que usaron a Laika a propósito para basarlo en él. Pero yo estaba bien pompeado de que era Laika.
Sí, yo también.
Yo pensaba que era lo mejor de la película. Y después me dijeron, no, es que... Sí es Laika, pero no es Laika. Yo,
ni que uno, de momento puede hacer las conexiones y dice como que diablo, The Collector.
Exacto, porque colecciona cosas.
This is going far.
Mi número 2, si estamos hablando de Marvel, hay que hablar de escenas de acción. Ya tú mencionaste el ataque a la mansión de los X-Men. Yo me voy con una más reciente, que es de Captain America, The Winter Soldier. Que es una película que está repleta de acción de arriba abajo. Pero para mí la que más se me quedó grabada fue una cortita... Y sencilla en términos de espectáculo, que es el momento cuando Winter Soldier ataca a, a Captain America donde está Nick Fury, que lo dan por muerto. Él tiene que iniciar esta persecución a través de edificios y es literalmente a través de edificios que él corre y atraviesa las paredes persiguiéndolo mientras lo está viendo corriendo por la azotea de otro lado. Me parece una forma bien sencilla y bien orgánica de mostrar lo bestia que es el Capitán Steve Rogers, sin tener que estar tirando el escudo, sin tener que estar con el suit, sino que era un tipo atravesando paredes para alcanzar a su presa.
Mi número 2 tiene que ser Iron Man, la primera Iron Man. El momento en que Tony Stark se da cuenta que todo el problema es él, que son su alma. Yo tengo que, ¿verdad? Admitir que yo jamás y nunca hubiera pensado que una película de Iron Man tuviera la, digamos, entereza de poner en su película, ¿verdad? En su flagship movie, un momento de conciencia de que, aunque no lo están diciendo, ¿verdad? O openly, pero con nada más hacer esa reflexión de que, wait, los problemas de esta nación que tú estabas pensando que son suyos y tú viniste a resolver, eres tú con tus almas, eres tu influencia, esa alma que está ahí que te jodió es tu propia alma. Hey, es un momentito importante, ¿verdad? Para mí de un poco de rebeldía, ¿no? Ahí en esta película que es propaganda, como quiera. Pero que pare ahí, que lo diga y que lo demuestre. Y está, es un momento que yo me sorprendí. Y dije, mira, esto está ahí. Tengo que decir que hay un eco de eso, faint, en Ultron, cuando están hablando de los gemelos. Y Captain America dice, sí, porque es tan loco que tú willingly vayas a que te experimenten con un alemán para salvar a tu país. Es un acknowledgement también, ¿no? Como que, Captain America es eso. Eso soy yo. Yo hice lo mismo. Como tú estás juzgando a esta gente porque no son americanos. Estas cositas así, media revolucionarias, sutiles en estas películas, siempre me llaman la atención que esté incluida. Pero mi sorpresa inicial fue en esa primera Iron Man. Y además que la escena está súper bien ejecutada, dramáticamente, ¿no? Y Robert Downey Jr. lo vende. O sea, que no es una escena de acción, es una escena quiet y poignant, que funciona muy bien.
Bueno, mi número 1. X-Men, cuando sale Magneto, empieza así la escena. Está en Auschwitz, empiezan a separar adultos de niños o adolescentes, separan a los padres al otro lado del portón, que dice Mac Defray, y de momento entra la tristeza. Se llevan a su familia, Magneto extiende la mano, Eric Lenscher se joroba todo lo que hay. El portón empieza a destruirse, todo se empieza a doblar.
Y arrastra a los soldados.
Los soldados nazis lo empiezan a agarrar para aguantarlo, nadie puede seguir arrastrándolo hasta que le da un golpe. Esa misma escena luego vuelve en First Class. Y la vemos más extendida, todo el struggle, la familia alejándose más, y él sufriendo, y luego con el doctor. Eso para mí es una escena número 1.
No, Magneto ha tenido dos menciones en este
tema. Es que Magneto.
Es que Magneto.
Magneto es Magneto. Wow.
Magneto Nazi Hunter.
Además, que es bueno que menciones esa como número 1. Yo me fui con Wolverine, ¿verdad? Porque Wolverine está aquí. Pero esa es la primera escena de esa película. Y yo me acuerdo de yo mismo estar en el cine como que, ¡wow!
¿Qué es esto?
Yo, o sea, como que, espérate, esta gente está en serio. O sea, esto no va a ser, esto es en serio. Esta película es en serio.
Hay nazis y judíos. Esto es para Oscar.
Y como, exacto. Y es la mejor manera de hacerlo porque introduces este elemento fantástico en un momento tan doloroso, pero tiene todo
irreal,
el sentido del mundo.
Irreal, histórico.
Porque si tú tuvieras ese poder...
Y justifica la lucha de Magneto.
Y si tú tuvieras ese poder y te está pasando eso, claro que se te va a manifestar ahí.
Brutal.
Y me acuerdo que yo tenía un profesor, esta película salió, yo todavía estaba en mi bachillerato, un profesor de política, que me acuerdo que después me hablaba, oye, esta película era X-Men, ¿qué es esto de los X-Men? Porque él estaba tan... Esa escena le chocó tanto. Que esa película empezara con eso, él le había volado la cabeza de que por años los comic books hubieran trabajado esos temas. Estaba como, ¿qué es esto? Yo acabo de descubrir esto.
Los cómics no son donde rescatan gatitos de árbol.
Así que excelente.
Pues va a estar difícil superar el origen de Magneto. Y ahora que llegué a esta mirando en el celular, no puedo creer que esta voy a ponerla como número uno. pero tiene también que ver con el origen de un villano, que para mí es el mejor villano que ha salido en las películas de Marvel, que es Loki, interpretado por Tom Hiddleston. Y es, como quien dice, el nacimiento de Loki, el villano, en Thor, que no es para nada mi mejor, la mejor película de Marvel. Pero es este momento donde él se da cuenta de que él es un Frost Giant y tiene un encontronazo con Odin, interpretado por Anthony Hopkins. Y tienes a Anthony Hopkins contra Tom Hiddleston, que son dos actores que crecieron en el teatro, estudiaron teatro, dirigidos por Kenneth Branagh. Y es una escena puramente shakespeariana de tragedia, ¿sabes? Pudo haber sido arrancada de cualquier obra de Shakespeare. De él confrontando a su padre, de que le ha estado todos estos años ocultándole la verdad. Hay gritos, hay melodrama. Es exquisito ese momento entre un titán de la actuación y un tipo que se ha convertido en uno de los mejores actores de esta generación. Así que se la voy a dar al nacimiento de Loki.
Está
muy bien. Está buena, sí. Está buena.
No, y que el Branagh, a propósito, a mí me gustó mucho la primera Thor.
Pero son las escenas en Asgard.
Por eso.
Esa película es genial en Asgard.
Pero a mí me gustaba la diferencia. O sea, como el jugo de decir, Asgard es Shakespeare.
Y esto es lo que sea.
Normal. O sea, esa diferencia está bien marcada.
Hasta el estilo de cámara es distinto. O sea, sí. Son estos Dutch angles que lo hacen ver todo más dramático cuando está en Asgard.
Y bueno, interesantemente, mi escena favorita de Marvel tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Y es casi una trampa.
Vamos a acabar todos en villanos.
Son dos escenas. No, es la referencia que hizo Whedon a eso. En Avengers, cuando Thor y Loki se encuentran de nuevo, que empiezan a tener ahí como esta batalla verbal, súper melodramática y shakespeariana, y llega Iron Man y le dice, párenme Shakespeare in the Park. Porque a mí yo un poco me muero, porque a mí me gusta mucho eso, y era como que es perfecto, porque también ellos están afuera, están en el parque, están en un aire libre, y como, párenme Shakespeare in the Park, vamos, ¿qué está pasando aquí? Y esa escena lleva a la batalla de Captain America y Thor, donde...
Y Iron Man.
Sí, pero Thor le da
al escudo.
Al escudo. Es esta cosa tan comic booky que tú has estado esperando toda la vida. Y
que qué pasará si le pega.
Y se repelen. Y entonces aquí está la trampa. En Avengers 2, ellos ya saben que funciona. So ellos lo usan cuando están peleando. Y es como que, oh my God.
Epicness.
Sí, porque es como que tú lo viste en la primera película.
Sí, lo hacemos. Si es algo que ya están todos, cada vez que van a pelear es como que, ahora.
Y fue por esa pelea. Y eso es súper cómico. O sea, esa cuestión de como pasó, nadie habló, no hay una escena donde explican, no, porque si coges mi martillo y le das a tu escudo, pasará. No, pasó.
Me encanta la versión española.
Sí, sí, de los Vengadores. Sí, es que los Vengadores. Yo estoy seguro que hace muchos años atrás, si hubiera adaptado esto, hubiera sido como que, si coges mi martillo y le das a mi escudo, que no se parece, que no se distancia de lo que eran los cómics de Marvel de verdad antes. Todo lo decían.
Sí.
Pero aquí fue como esta cosa orgánica. Pasó allí y en la segunda pasó de nuevo. Si la viste, te acuerdas y te pompea. Sí. So yo creo que eso es como que la cosa más comic booky. Es como esa amalgamación de esa escena. Así que ese es mi número uno.
Muy bien.
Pues estamos satisfechos y satisfechas.
Sí, muy contento con ese 3-4.
Nos dejan saber a través de Twitter, a través de Facebook, cuáles son sus escenas favoritas de las películas de Marvel. ¿Tienen apertura a cualquiera? Agradecemos a Fabi Lozada, como siempre. Estuvieron con ustedes
Mario Alegre Femenías,
Verónica Muñiz
y Ezequiel Rodríguez Andino.
No hemos mencionado Spider-Man 2, Howard the Dog, Daredevil.
Electra,
why? O sea, alguien tiene que tirar en medio Daredevil y Evanescence en algún momento en su top 3. No, Evanescence no, para mí es Daredevil. Yo escucho Evanescence y estoy viendo a Electra peleando en la lluvia y entrenando con los saquitos de arena.
Wow.
Para siempre.
O sea que, wow. Ya yo había olvidado eso.
Pues ahí está, para que lo recuerden.
¿Por qué? Yo también me había olvidado.
The Tragedy.
Todo el mundo a revisitar la obra maestra que es Daredevil.
No puede ser.